Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 12 del mediodía. Arranca los deportes aquí en COPE más Sevilla hasta las 2 de la tarde para contarles lo más interesante de la mañana. Está por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
A sus pies, don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Y José Manuel está por ahí también, ¿no?
Hola Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal?
Con la mañana.
Todo bien.
Con la mañana que me han dado los dos, uno con el sorteo.
Sí.
Vaya mañanita que, me ha dado Oliva con el sorteo de la Europa League, y el otro con las molestias de Fekir. O sea, la mañanita que yo llevo entre las molestias de Fekir de Andrés Ocaña y el sorteo de José Manuel Oliva, a ver si llego con la cabeza en buen estado hasta las 2 de la tarde. Bueno, arrancamos, si te parece, queridos, con la derrota ayer del Sevilla, aunque casi es un partido bisagra porque nos metemos en el fin de semana, que ahora mismo es la prioridad, la Liga, pero una derrota, el Sevilla Oliva ayer, que no pudo sumar su sexta victoria consecutiva, y aunque no es dramático, por supuesto, porque el Sevilla tenía los deberes hechos, es primero de grupo, está clasificado, ahora... llevas toda la noche elaborando el posible sorteo del próximo lunes. Ahora me cuentas posibles rivales, pero hay cosas que a mí personalmente no me gustaron del día de ayer, Oliva. No quiero ser demasiado crítico, ni porque cuando... Hombre, el Sevilla creo que se merece el elogio después de las 5 victorias consecutivas en Europa, pero hay un carro de jugadores, lo dijiste ayer durante la retransmisión, que a mí me da la sensación de que le vamos a ver el pelo muy, muy, muy poquito a partir de enero, cuando esto empieza ya a revienta caldera y donde no se puede fallar, ¿eh?
Sí, creo que hemos hecho el análisis de los halagos al Sevilla en esta primera fase, ya lo hemos hecho anteriormente, porque el Sevilla hizo los deberes con tiempo, en 4 jornadas había certificado el primer puesto de grupo, que tiene muchísimo mérito, había cerrado su clasificación, pero creo que... te diría que no hay derecho a la imagen que dio ayer el Sevilla, ¿no? Y en esto meto en el saco, incluyo el entrenador, a los futbolistas que ahora vamos a analizar, y creo que fue pésimo, pésimo el partido que hizo el Sevilla, no hay por dónde cogerlo. Y yo sí que extraigo conclusiones. La primera, que creo que estos experimentos se han acabado ya esta temporada, porque a partir de ahora todo lo que se juega son partidos de peso en la Liga para seguir arriba, las eliminatorias que son finales en la Copa del Rey, la primera de ellas el miércoles de la próxima semana en Riazor ante el Bergantiños, aunque en teoría es un rival débil, que incluso estos que jugaron ayer deberían ganarle, pero no sé hasta qué punto se va a volver a fiar Julen Lopetegui de estos futbolistas para afrontar un partido a 90 minutos donde te juegas el pase a la siguiente ronda. A mí me da que va a mezclar mucho más,
sí.
Y que ya el miércoles de la semana que viene veremos más titulares en el 11, pero yo sí que extraigo conclusiones, y cuando te parezca, Víctor, vamos con ellas, porque creo que hay nombres propios que señalar claramente en el análisis y que creo que deben ser tenidas en cuenta por parte de la dirección deportiva del club y por parte del propio Julen Lopetegui. Jugadores que no están, jugadores que no tienen nivel, otros a los que hay que buscarle una salida inmediata en el mercado invernal, y luego el Sevilla creo que está obligado, y Monchi lo está, a darle una vuelta más al asunto de la delantera.
Sí, yo creo que tiene un análisis especial el partido de ayer. Vamos a escuchar las declaraciones de Lopetegui, vamos a escuchar también las declaraciones de José María del Nido, que apareció, Andrés, por allí ayer en la presentación de la película, ¿cómo era el título?
Jesucristo vive. Jesucristo vive, el homenaje a los 34 años, querido Víctor, sí, que nuestro queridísimo y estimado Jorge Morillo ha estado pues repartiendo alegría, repartiendo juguetes, repartiendo balones, haciendo escuelas de fútbol con los chavales de las 3.000 viviendas y del Bacie, de los asentamientos de gitanos de Sevilla y de las partes más desfavorecidas de la ciudad. 34 años de carrera de Jorge Morillo desinteresadamente, y ayer Francisco Campos presentaba la película Jesucristo vive, que le hace un homenaje. Pues bien, José María del Nido, que en su etapa de presidente del Sevilla ayudó también y mucho a Jorge Morillo, que aunque es fético y el Betis también lo ha tenido muy presente siempre, pues también se ha apoyado en el Sevilla, estuvo en esta presentación de la película, incluso ofreció algunas palabras al homenajeado y habló, Víctor, de lo que cree que va a ser la Junta General de Accionistas del día 30 y, por supuesto, de los rumores de venta del club, de las acciones, etcétera, etcétera. Lo vamos a escuchar en un ratito.
Después vamos a escuchar a José María del Nido. Te pido un par de pinceladas del Betis, nos metemos en análisis del Sevilla, hablamos también del sorteo. Te pregunto directamente, ¿llega Fekir al partido del domingo? Por cierto, Rubi va a entrenar a la hora del partido y hasta las 3 de la tarde no habla.
Hasta las 3 de la tarde, no vamos a tener las palabras de Rubi. Yo creo que la noticia principal, Víctor, es que...
¿Tiene Florencio el programa hecho?
Ya tiene, efectivamente, está contento. Yo creo que él ha provocado todo esto. Pero te decía que yo creo que Fekir va a llegar porque ayer entrenó con normalidad. El que no llega a jugar dado por acumulación de amarillas, recupera el técnico a Mandy, y en torno a Fekir, pues vamos a contar un poco cuál es la precaución, ¿no?, que tiene que tener el entrenador Rubi, porque ahí va a depender mucho del jugador y del entrenador a la hora de llevar a este futbolista, que no tiene nada grave, no, absolutamente nada grave, es una molestia muscular que lo ha tenido fuera de los entrenamientos 3 días, pero ahora ya ayer entrenó, como digo, y se espera que hoy pueda hacerlo también. Pero te voy a explicar dónde está la pequeñita complicación, ¿no? El run-run en torno a la lesión de Fekir, estos problemas musculares que a veces aparecen y que van a hacer que yo creo que el técnico lo tenga que llevar con un poquito de cautela. Repito, contando esto de forma totalmente natural y que no es ninguna lesión de gravedad, por supuesto, pero las lesiones musculares de Fekir hay que cuidarlas con cierto cuidado y hay que tratarlas de una forma un poquito especial.
Sí, pero, Andrés, después me dice que soy Susana Griso, ¿pero juega o no juega?
Víctor, yo creo que va a estar para jugar. Otra cosa es que claro, el entrenador...
Usted sabrá, ¿no?
Otra cosa es que el entrenador decida ponerlo o no ponerlo porque prefiera reservarlo para el partido de la semana siguiente y porque hay Copa del Rey entre semana. Que va a estar en la lista de convocados, según me contaban a mí ayer en el club, entrenó con bastante normalidad y tiene que ser que el entrenador diga, pues vamos a reservarlo un poco. Y yo te voy a explicar, que es lo que te he dicho hace un momentito, por qué hay que llevar con un poquito de cautela a Fekir. ¿Por qué hay que llevarlo? Porque las lesiones musculares de Fekir hay que tratarlas con un poquito más de cariño que la del resto de jugadores.
Ya se está enfadando, Oliva.
Claro. Y eso es que me tira la lengua. Es que tú quieres que yo sea vidente.
Solo le he preguntado si va a jugar.
No quiere que sea.
Exactamente.
¿Has visto, Oliva, no? Es que me tira de la lengua. Estaba yo tranquilito aquí.
Sí. Y tú le pides una alineación en una previa del Sevilla, te da 18.
Y además dice, que ya está escribiendo la alineación.
Porteros, 6, sí. Es lo que quiere el asunto suyo de las alineaciones de los viernes. Bueno, de todas formas, tengo aquí un amigo, a mi querido amigo Antonio Flor, que me está preguntando por WhatsApp, es que lo tengo en el comunio, ¿no? De estos juegos que hay de fin de semana, ¿juega o no juega Fekir? Digo, mira,
claro,
ahora
claro, mismo
Víctor Fernández está repreguntándole a Andrés Ocaña y a ver si salimos de duda. Pero yo entiendo la información del periodista y del profesional, es que es verdad.
Yo no me lo puedo inventar.
Claro, es que hay determinados jugadores que hay que tener cuidado con porque tienen una masa muscular importante, es el caso de Fekir, y cuidado con este tipo de lesiones.
Mira, lo voy a explicar
porque,
para no
porque
darle
de estar
más
a lo mejor una semana más parado, puede pasar de estar una semana parado o simplemente perderse este partido a que se pueda romper realmente y esté mucho más tiempo parado,
¿eh? Exactamente, lo voy a explicar, mira, para salir ya de este bucle en el que hemos
lleva 3 minutos hablando sin decir nada.
Mira, claro. Fekir tiene en la pierna derecha, en la parte posterior, una cicatriz bastante grande de la operación de rodilla, de la rotura del ligamento cruzado, de la que le tuvieron que operar en Olympique de Marsella, ¿no? Y efectivamente, en el Olympique de Lyon. Y Fekir, cuando se produce una rotura muscular, una roturita cerca de donde está esta cicatriz, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque me explicaban el otro día, doctores y auténticos entendidos en la materia, que los tiempos de recuperación en futbolistas que les ocurre esto son exactamente los mismos, que no son lesiones graves, pero que a la hora de poder recaer es donde sí hay que tener un poquito más de cautela. O sea, Fekir no tiene nada grave, pero al estar muy cerquita la rotura, el edema, este pequeño líquido que se le ha formado ahí, de la cicatriz donde se recupera peor la pierna, pues hay que tener un poquito de cuidado. Y por eso digo yo, Víctor y Oliva, que el entrenador, cuando ocurren estas cosas, pues ahí tiene que jugar. Con las sensaciones del futbolista, que le diga si quiere o no, quiere jugar. Con las sensaciones de los médicos y después el decidir, pues si para este partido me lo puedo ahorrar, evito el riesgo de perderlo a lo mejor para 2 o 3 jornadas. No quiere decir que tenga nada grave, pero que hay que tenerlo con cautela y con cuidado.
Bueno, pues esa es la explicación acerca de... es decir, que está entre algodones y que es duda.
Sí, que como ha entrenado, hasta ayer no hizo su primer entrenamiento, pues es verdad que le queda el entrenamiento de hoy, que le queda también el entrenamiento de mañana y que tendrá que ver cómo está hoy, cómo está mañana, para ver si lo ve para ponerlo de titular. Claro, es que faltan 2 días para el partido, ¿eh? 3 días casi.
Yo remato rápidamente con una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, ahora se juega este domingo, luego hay un partido en casa que ante el Antoniano de Copa del Rey que van a jugar los suplentes, o una gran parte de los suplentes, y lo que te queda es el partido del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta que una rotura mayor, a lo mejor puede ser 3 semanas, 1 mes, en el hipotético caso de que haya un riesgo de que pueda haber una lesión mayor, yo a Fekir me lo llevaría el domingo. Creo que el partido del domingo para el Betis tiene un peso tremendo. Tiene una racha excelente. Sí. Si enganchas la cuarta victoria, te metes de verdad en la pelea de arriba, te metes de verdad en ese grupeto de equipos que están peleando por la Europa League y las posiciones europeas. Y creo que tiene muchísimo peso el partido del domingo. Y si Fekir tiene más o menos buenas sensaciones, yo lo incluiría en la convocatoria. A lo mejor no para ponerlo titular, pero sí lo tendría en el banquillo por si el partido se tuerce. Y creo que hay que asumir cierto riesgo, porque, insisto, es el partido, el del domingo. Luego vendrá el del Atlético de Madrid. Pero si enganchas la cuarta victoria...
Copa, claro.
Claro. Y si enganchas la cuarta victoria, el Betis sí de verdad ya se mete arriba, ¿eh? Se mete en los puestos de arriba.
En fin, 10 minutos André dándole vuelta a Fekir y no nos dice si bueno, Fekir va a jugar el domingo.
Voy a decir otra cosa. El mejor partido de toda la temporada lo ha hecho el Betis sin Fekir en el campo, que fue el del otro día. O sea que yo creo que si el entrenador decide al final no arriesgar con él, no pasa nada, es un futbolista importantísimo, pero creo que también le daría un golpe de confianza al equipo que el otro día hizo, creo que los mejores minutos desde que empezó el año, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a meter con todo esto, pero antes, querido, si yo digo sí, sí, ¿qué viene después?
¡Créetelo!
¡Créetelo!
Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde está Gabri Motor? Muy cerca, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Sí, sí, créetelo, Gabri Motor.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Y si la aventura de tu vida comienza aquí y ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.999 euros y una última cuota de 11.877,98 euros, con un TAE del 9,49%.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, polígono Las Doblas, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net.
Un año más llega al cajón del bebé feliz. Para ayudar a los niños más desfavorecidos de la ciudad, deposita en él ropa, biberones, pañales, juguetes en buen estado y todo lo que creas que puede hacer feliz a un niño. El cajón del bebé es feliz, te espera en el Centro Comercial Nervión Plaza, Colegio Británico y sus academias, Club Náutico y Acuario de Sevilla. Recuerda que todos los niños merecen ser felices.
Bueno, para no entrar, Oliva, en el habitual desorden de Andrés Ocaña, vamos de ayer a hoy, vamos a ponerle un poquito de orden, porque si no, en manos de Ocaña esto se nos desorganiza totalmente.
Oye, ¿has visto lo que ha puesto hoy Deportes COPE Sevilla? Isaac Escalera.
¿Bedú?
El tuit, se abre el taller de bordados con Víctor Fernández, José Manuel Oliva y Andrés Ocaña COPE. Escuchen COPE, ahora a la 1:05. El taller de bordado, Víctor.
Yo todavía no he abierto ningún tipo de taller. Todavía no lo he abierto en el día de hoy. De aquí a las 2 de la tarde no se descarta que lo pueda abrir durante algunos minutos.
Exactamente. Yo estoy convencido que el taller se abre.
Bueno, se abre, pero
momento
seguro,
se va a abrir.
Bueno,
seguro. Tengo el momento aquí anotado, lo voy a escribir, os lo voy a mandar. Bueno. Luego, ¿cuándo va a abrir el taller?
Bueno, pues después lo... Después
de momento no lo va a abrir.
De momento ayer en el partido de ayer,
no lo va a abrir.
Quedó cerrado con dos o tres candados y el taller Elena Caro de bordaje se quedó ayer completamente cerrado porque a ninguno creo que nos gustó la imagen que dio ayer el Sevilla con algunos jugadores fuera de todo. Yo sé que el Sevilla no se lo jugaba, que no se jugaba nada, que el Sevilla era primero de grupo, pero precisamente jugadores que quieren buscar un sitio, como es el caso de Pozo, que creo que ha dado un paso atrás, el caso de Brian Hill, que no apareció, y no quiero cargar con los canteranos. El partido de Ronnie López fue para verlo, el partido de los delanteros del Sevilla es cada día más decepcionante. Para mí el papelito de Chicharito es cada día más decepcionante y a mí me cuesta trabajo creer que el equipo va a aguantar a partir de enero con este escaso caudal goleador. Es mi impresión, ojalá me equivoque, no sé si estáis de acuerdo conmigo y si queréis apuntar algo del partido de ayer y si os deja algo. Bueno, sí, a mí sí me deja algo, que no puedes confiar demasiado, ¿eh? Por eso, mira, pues vas a llevar razón, Andrés. Oliva, voy a abrir durante un segundo el taller. Por eso... Hoy no me voy a poner de pie, pero voy a abrir el taller porque viendo el nivel de muchos jugadores de ayer, tengo que decir que el señor Lopetegui lo está abordando a día de hoy. ¿Lo está abordando?
Bueno, pues ha abierto el taller, ¿no?
Exactamente.
Estaba
lleva
esperándolo,
razón,
¿sí?
Lleva razón.
Estaba esperándolo.
Como yo no me dedico a abordar, como Víctor, voy a resumir o voy a intentar profundizar un poquito en lo que tú has comentado ya, Víctor. Mis tres principales conclusiones, llegados a este tramo de temporada, que se va a acabar el año, las tres principales conclusiones mías sobre la plantilla del Sevilla son muy claras. La primera, llamen a Jorge Méndez para que coloque de inmediato a Ronnie López, cedido ahora, traspasado, o bien esperar en verano un traspaso, pero cédanlo ya. Piérdanle lo menos posible a los 23 millones de euros que ha pagado el Sevilla por este jugador, porque no tiene en absoluto nivel, no tiene nivel. Ese es el primer punto. Segunda conclusión, cedan a Pozo y a Brian Hill, porque necesitan jugar fuera para llegar mucho más hechos a la primera plantilla. Los chavales tienen cosas, pero creo que no están ahora mismo para la velocidad que lleva este equipo. Por tanto, creo que le vendría bien tanto a Pozo como a Brian Hill buscar una cesión. Y luego vamos, creo que al kit de la cuestión. El Sevilla está obligado, y sobre todo Monchi, a darle una vuelta al asunto de los delanteros. Si por Chicharito viene una oferta, como se viene hablando últimamente, de la MLS, que ponga pasta y que el Sevilla recupere lo invertido el pasado verano al West Ham, lo vengo comentando, esos 7, 8 millones de euros, hagan la operación. De Chicharito solo se puede esperar los 6, 7, 8 goles, no más por temporada. ¿Eso está dispuesto a esperar los Lopetegui?
¿8 goles?
Sí, bueno, es la media, más o menos. He hablado de 6-8 goles, lo que suele hacer Chicharito. Más o menos lo hará. Pero tiene un entrador que confía lo justito en él.
Normal.
Y que no le gustó demasiado su fichaje. Lo apuntamos el pasado verano. Cuando al final, en vez de Mariano, la dificultad para fichar a Mariano, porque Mariano no quería venir, porque el Sevilla lo intentó, al final el Sevilla gira hacia Chicharito... Chicharito no era del gusto del entrenador. Esta es una información que ya dimos en su momento y creo que se nota también en el manejo que está haciendo Chicharito, al que pone muy de vez en cuando, al que tenía olvidado casi en el último mes de competición, que rescató en el Sadar, y que ya vemos que Chicharito no. Que Chicharito solo puede ser un entrenador que tenga fe en el Chicharito, que diga, bueno, pues sí, me vale para esos 7-8 goles.
Que lo ponga siempre.
Claro, ¿está Lopetegui dispuesto a darle esos partidos y ponerlo mucho? Es la gran incógnita. Por eso digo que si viene una oferta de MLS está...
Hombre, si quiere, si quiere irse para el norte antes de tiempo, sí, pone a Chicharito y coge vacaciones. En 3 meses está de vacaciones.
Yo creo que Chicharito, yo sé el rol que tiene Chicharito, sé por dónde vas a ir, Andrés.
No, que lleva un gol Chicharito... menos que De Jong, es lo que yo quiero decir.
Claro, sí, pero es que en el análisis global metemos a De Jong, que las cifras son las que son, pero que parece que es el único que realmente confía, más por su trabajo defensivo que por su productividad ofensiva, y luego están los casos de Munir, que creo que es el único el único de los cuatro que yo creo que está obligado el entrenador a sacarle más rendimiento. Creo que en Munir sí hay más fútbol y más goles, en mi impresión futbolística. Y luego en el caso de Dabur, oye, el chico salió en el Sadar y tuvo algunos detalles, un balón al palo, sí. Pero es tan cambiaré la palabra, sí.
Descorazonador.
Cambio y sigo adelante. Eso es.
Tamarillo arreglado.
Es tan decepcionante, sí, exacto. Es tan decepcionante, la cambio por decepcionante, los partidos de Dabur y sus apariciones en el campo, que creo que de Dabur se puede esperar muy, muy poquito. De De Jong, un delantero más defensivo que ofensivo. La productividad de John es la que es y luego está Chicharito. Por tanto, Monchi tiene que darle una vuelta absoluta de tuerca a esta delantera.
Sí, pero,
porque van a llegar los partidos importantes, Andrés Víctor. Sí. Y ahí lo decide el bloque, el físico, la solidez defensiva, no, que la tiene el equipo trabajada, pero definen los grandes goleadores.
No, pero ahí te voy a hacer un inciso. Creo que el Sevilla está basando, que por cierto lo está haciendo muy bien, lo está abordando, lo ha abordado en Europa y lo está abordando en la Liga, y está abusando, por decirlo de alguna forma, en la cuestión física. Pero a partir de enero esto no para. A partir de enero, claro, esto ya
si
cada partido...
Trabajo, está claro, perfecto. Por
parte y si de tú no tienes calidad arriba...
El equipo está montado.
Y si tú no tienes calidad arriba, el equipo se te cae. Porque Ronnie López, Pozo, Brian Hill, Nolito, Oliver Torres, Jordán, no te aguantan el equipo.
Yo os puedo decir una cosa que a lo mejor os parece extraña. Sí, yo creo que el partido de ayer le viene fenomenal al Sevilla.
Le viene fenomenal.
Pero fenomenal. Fenomenal. Yo creo que si en el partido de ayer te engancha un gol Chicharito, uno Dabur, hace cuatro cositas Ronnie López, pero cuatro cositas, que sabemos que no conducirían absolutamente a nada, o alguien te maquilla un poquito el tema de la delantera, el Sevilla no se da cuenta o no acudiría a un mercado que tiene a la vuelta de la esquina, con la urgencia, si de verdad quiere estar al nivel de los grandes ahora cuando llega lo importante, como ustedes habéis dicho, que ahora viene lo importante, estoy totalmente de acuerdo, igual taparía un poquito ese mercado de invierno, pero creo que le viene fenomenal, porque es que me parece que lo de ayer ya es la prueba definitiva de lo que todos estamos viendo y que usted está ahí comentando perfectamente aquí, que es que el Sevilla se ha quedado cortísimo en ataque y en gol, si quiere ser un equipo decisivo y que pelee con igualdad de balas y armas contra los mejores duros.
Que eso es lo que nosotros creemos, sí, que de momento el equipo está aguantando, pero que eso es lo que creemos, ayer, a lo mejor estamos equivocados.
Pero que ayer se queda, vale, para que no haya más excusas, que yo no digo que Monchi se vaya a escudar en excusas, nunca ha sido hombre de excusas, pero lo de ayer es que lo deja en evidencia. Lo que no estoy de acuerdo es, yo creo que ayer es un partido dramático para Ronnie López, que no puede seguir en el Sevilla. Yo no me voy a meter en jugadores de la cantera, por supuesto que no, Dios me libre. Y después lo que no estoy de acuerdo es con señalar, es que yo no señalo a Chicharito y a Dabur, es que para mí, Chicharito, Dabur, De Jong, Chicharito, Luke Chicharito, Chicharito, Dabur, Dabur, De Jong, es que es lo mismo. Yo, que llevando un gol más, jugando el triple, Luke De Jong no se le meta en la película... Me parece una injusticia total para el señor Chicharito, es que me lo parece.
A ver, si yo hago el análisis mío, personal, claro que lo meto, pero hago el análisis del entrenador.
¿Quién no lo mete?
No, pero yo hago el mío.
Vale, sí, en el tuyo estamos de acuerdo.
El mío
estoy de acuerdo
está
contigo.
Al nivel de Chicharito y de Dabur.
Pero en el del entrenador, para el entrenador, el delantero bueno de los cuatro que tiene. Evidentemente querría tener dos bichos, ¿no? Pero de los cuatro que tiene, al único que salva es a Luke De Jong.
Y no meto a Munir.
Y creo que hay un error en el entrenador. Y es mi opinión personal sobre la gestión de los delanteros del entrenador. Bueno, creo que su error está en Munir. Creo que en Munir hay algo más. A lo mejor no es un jugador con un físico descomunal. Pero creo que es un futbolista que te aporta algo más. Sin embargo, en Dabur y Chicharito lo veo prácticamente idéntico. Insisto, que si se le busca una salida y se trata otro delantero, por uno o por otro, mejor.
Creo que el análisis ha quedado bastante claro. Mira, tengo un sonido de Ronnie López por sí, para los aficionados
para que sepan cómo habla.
Para los aficionados a Ronnie López, querido Rafael Carrido Albornoz, escuchamos si es posible, a Ronnie López. No, en la famosa carpeta, querido Rafael, en la famosa carpeta. Sí, claro que le hemos avisado. Ahora escuchamos en un segundito a Ronnie López.
Por cierto, que dice Escalera que has tardado un minuto en echar candado y abrirlo inmediatamente del bordado, ¿eh? Un minuto, exacto.
Claro, porque eso no sabe uno cuando hay que abrirlo y cuando hay que cerrarlo. Vamos a escucharlo a Ronnie López.
Claro que quiero ser titular de este equipo, quiero jugar, quiero ser importante y creo que cada día que pasa, cada partido, estoy un poco más cerca de eso.
Ahí está Ronnie López, que tenía yo ganas de que escuchara ahí a Ronnie López.
La verdad que el documento sonoro sí. Es tremendo.
Bueno, el mismo lo he sacado porque digo, mira, el documento sonoro está al nivel de su fútbol. Por eso lo he sacado. Bueno, Ronnie López
fuera
Sevilla
fuera parte
con
de todo.
con mucha habilidad. Sevilla tiene que hacer así, en sigilo, y que cuando un día se levante uno por la mañana y diga, ¿dónde está Ronnie López? Pero Ronnie López no está aquí.
Es que no puede ser 25 millones de euros.
Bueno,
es que no es ya, que ya. Ronnie López no es quitártelo de lo alto.
No, pues,
es que de Sevilla se ha ido Ben Yedder.
Claro.
Y en la operación se ha metido un futbolista valorado en 25 millones de euros.
Pero que te lo tiene que quitar del medio, vamos, que yo no espero ya nada de Ronnie López. Y mientras esté Ronnie López, un jugador más. Y ahí está el rendimiento de Ronnie López. Escuchamos a. Bueno, tenemos que hablar del sorteo. Por ir cerrando la información del Sevilla, Oliva.
Pero, sí, muy rápido, porque el lunes
vamos con el sorteo después, sí. y después escuchamos a Del Nido.
14 posibles rivales, pero muy rápido. Lo más temible viene, bueno, de Alemania hay 3 alemanes, pero el fuerte es el Bayer Leverkusen, luego está el Eintracht de Frankfurt, donde está, por cierto, Andrés Silva, el jugador que estuvo el año pasado cedido en el Sevilla, el portugués, y está el Wolfsburgo, pero bueno, son dos equipos que están en Alemania ahora mismo en horas bajas, y además el alemán bueno que había cayó en la última jugada de su partido, el líder de la Bundesliga, el Borussia de Mönchengladbach, cayó ante el Estambul Başakşehir. ¿Recordáis? Rival en la previa de Champions del Sevilla, hace 2 temporadas. Pues cayó en el último minuto el líder de la Bundesliga, que ha quedado eliminado. Hay 3 alemanes, pero el fuerte es el Bayer Leverkusen. Luego está la Roma, una vuelta de Monchi a Roma. ¿Se dará esa vuelta o no se dará? La Roma, que está ahora quinta en Italia. Y luego el Wolverhampton, que es un equipo inglés que es una colonia de portugueses, donde está Nuno Espíritu Santo. Hay 7 portugueses en ese equipo, y que es un equipo que creo que tiene buen nivel. Leverkusen, Roma y Wolverhampton como más temible, y luego hay una clase media con los alemanes que hemos comentado, en la ZAL está el Brujas, el Shakhtar Donetsk, que sigue manteniendo los brasileños habituales, el Sporting de Lisboa, que está venido a menos, donde está jugando ahora el Exbético GC, o Olympiacos del Pireo, y luego hay auténticas peritas, que son el Copenhague, el Club de Rumanía, el Rangers, el Ludogorets de Bulgaria, o el AZ Alkmaar de Holanda, que son rivales bastante asequibles. Es decir, que hay 3, 4, 5 equipos cuyas eliminatorias serían duras, y luego hay partidos o cruces que pueden ser bastante mejores. Recordemos, vuelve la competición europea el día 20 de febrero, jueves, la ida fuera de casa para el Sevilla, 27 de febrero, una semana después la vuelta en el Estadio Sánchez
Pijuán. 20 de febrero, hasta el 20 de febrero,
sí,
no vuelve la competición europea.
Apúntatelo por ahí.
20 de febrero, el sorteo es el lunes a la 1, hora del gourmet, querido José Manuel, ¿cómo sí, lo vas a hacer?
Magnífico. No, me quedo en la radio.
No, la radio.
Siguiendo
no,
el sorteo.
El tenemos comida navidad.
Sí,
madre,
pero
madre.
me incorporo inmediatamente al almuerzo.
¿Tú has visto?
No preocuparse por mí, que todo está calculado.
Es importante, pero ahí es que sea más importante que el gourmet.
Los sorteos siempre son más importantes.
Sí, eso, vamos a ver.
Y los horarios.
Vamos a ver, por ejemplo.
Y los turnos de la semana.
Por ejemplo, si hay un paso en la calle, es imposible que Escalera esté en su casa, está en la calle.
Correcto.
Hay una copa volando, una copa, digo, de alcohol de alta graduación, es imposible que Andreo Cañe esté en su casa.
Más de 15 grados es que caigo. Exacto.
Y si hay un sorteo televisado, es imposible que Oliva no esté delante del sorteo. Es imposible. Ya después.
A mí me dejáis concentrado en la radio el lunes. Ya
traemos la comida aquí.
Vosotros vais al gourmet, hacéis lo que queráis.
El sorteo lo va a seguir José Manuel Oliva aquí en directo y nos lo va a cantar en el programa que magníficamente dirigirá don Rafael el próximo lunes desde el Gourmet, que habrá un programa especial de
muy, muy especial.
Un programa muy, 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 muy especial.
Donde esperemos bordarlo.
Lo bordaremos, por supuesto. Lo bordaremos. Y el que lo bordó ayer, ya os dije que el señor del Nido estaba muy, 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 muy bien. Que vi en la gala de mi hermano Federico Quintero, lo vi muy, 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 muy bien. Físicamente bien, muy tranquilo, muy contento, pendiente del Sevilla Fútbol Club, sin ganas de lío, apoyando. Lo vi muy, 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 muy bien. Y ayer habló Andrés Ocaña. Hacía tiempo que no escuchábamos a el señor del Nido.
Sí, con el intrépido Carlitos Martínez, nuestro querido sí. Carlos Martínez.
Unos chavales de la facultad, ¿no?
Efectivamente, y algunos chavales de la facultad. Él estaba ahí llevando el tema de comunicación de la película Jesucristo Vive. Y bueno, es interesante, ¿eh? Es interesante escucharlo hablar de su relación actual con Pepe Castro, de cómo ve al Sevilla de hoy y la necesidad de entrar en Champions, y sobre todo de esa posible venta de las acciones del club. Lo escuchamos.
Yo espero y deseo que no. El Sevilla tiene una solidez económica lo suficientemente importante como para entender que, por supuesto, su presupuesto debiera de estar en clasificación de Liga de Campeones. Si no ocurre deportivamente eso, no tiene por qué hipotecar el futuro deportivo de próximas temporadas. No hay ninguna polémica, es una cuestión exclusivamente formal, y el grupo que representa a mi hijo José María suscribirá las cuentas en la Junta General sin ningún tipo de discordia.
Vale, entonces no hay enemistad con Pepe Castro ni nada.
Bueno, todos los últimos acontecimientos hacen indicar que no.
José María, por mi parte, preguntarte, la Junta Accionista, ¿qué se espera? ¿Se espera cordialidad?
Espero que sea una Junta Accionista acorde a la posición del equipo. Es decir, deportivamente ahora mismo vamos con un tiro, ya clasificado para la próxima fase de Copa de la UEFA, aunque el equipo actual, ahora mismo en estos momentos, está jugando con el Apoel, empatando a cero, y Dabur acaba de fallar un penalti, pero clasificado para la competición europea. Y yo espero que la Junta sea una balsa de aceite.
Se ha hablado mucho de las acciones del Sevilla, por una parte que sí se iba a vender, que unos grupos accionariales querían vender y otros que no. Ahora mismo, ¿qué posición tiene José María del Nido ante esto?
Que yo sepa, nadie ha vendido una acción fuera de los accionistas mayoritarios. Bueno, yo creo que ahí hay más dimes y diretes que realidades. Las acciones siguen estando en manos de los sevillistas, y yo espero que por muchísimo tiempo.
Y por parte del Cádiz, Manuel Vizcaíno, otra de las personas que ha aparecido en la película, aparte de usted, bueno, se le ha visto alguna vez por el palco del Estadio Ramón de Carranza, también a sus hijos. Bueno, ¿qué le está pareciendo el Cádiz líder?
La gestión de Manuel Vizcaíno es de sombrerazo, y afortunadamente tiene al Cádiz en todo lo alto de la competición, y ojalá suba, que será un éxito personal de él.
Bueno, pues ahí tenéis a Del Nido.
Sí, señor. Hablando de todo, ¿eh? La verdad sí. Es que iba para otra cosa, pero amabilísimamente se paró y habló de todo lo que le hicieron.
Claro, esto...
El pacto de socios sí, ha cambiado mucho.
Claro, ha habido un pacto entre... Y va a haber una junta de accionistas que va a ser una auténtica, la famosa balsa de aceite, ha dicho el señor Del Nido, que él se llevaba como un tiro, y que en el tema de posibles ventas de acciones y demás ha habido... como ha dicho, una cosa muy suya, dimes y diretes, ¿no? Dimes y diretes, y que no falsos protagonismos, ¿no? Como decía el gran Augusto Alaure. ¿Os deja alguna conclusión las palabras del señor Del Nido?
Hombre, yo creo que es mucho mejor este Del Nido que el que irrumpió la última junta de accionistas, ¿no?
Correcto, bueno, creo que es muy fino mejor, hoy en, ¿no?, los comentarios, efectivamente.
Sí, creo que es mucho más sensato, más conciliador, con un discurso mucho más constructivo, pausado, tranquilo. Creo que si José María del Nido, que creo que sigue siendo su intención, ¿no?, porque creo que dentro de él lleva un dirigente, ¿no?, de fútbol, y ama su Sevilla, y ya incluso le estamos viendo viajar y ver partidos fuera de casa, al margen de estar habitualmente los partidos en el Sánchez Pizjuán, se le está viendo en algunos viajes europeos, incluso en algunos partidos de Liga. Si Del Nido quiere seguir estando vinculado y seguir de cerca y ser alguien con peso dentro del Sevilla, porque ahí están sus acciones, tiene un conjunto de acciones importantísimo, un paquete de acciones importantísimo a nivel personal, el mayor dentro del club. Evidentemente creo que este discurso le ayuda mucho más a estar alrededor del club, y creo que ese pacto al que se llegó hace escasas semanas ha serenado a todos, incluso al propio Del Nido, le ha hecho ver la situación de una manera mucho más diferente, ¿no?
A mí me hace mucha gracia porque... No por nada, sino porque, vamos a ver...
Porque te hace gracia.
No, porque la gestión de Pepe Castro, según José María del Nido, que era una mezcla entre Lucifer, mezclado con Stalin y rodeado de yo no sé qué, una vez que se ha llegado a un acuerdo económico, claro, la gestión es una maravilla, claro, y es una balsa
de acuerdo
aceite,
económico, claro,
aquí
claro,
estamos hablando claro, simplemente un acuerdo económico que tapa claro, todas las desavenencias entre claro, el señor Pepe Castro y José María
si
de
Lleida,
no pasa nada, como, no pasa como nada, como, pero que ahora, claro, ahora la gestión claro, es extraordinaria como, del presidente de Sevilla, claro, porque le han dado a José María claro, lo que él quería.
Claro, como claro, se tapan, como se tapan todos los desacuerdos claro, con la economía. O me va a vender usted o caña ahora el espíritu de la Navidad no, y de que la gente es muy no, buena con la zambomba.
Lo pero había hombre, que meterlo en la cárcel, pero se ha firmado un pacto no, y se le han dado ah, 14 millones de euros.
Eso.
Ahora, pero eso no quita de que aquí nos hagamos los tontos. ¿Qué es bueno para el Sevilla? Pues será bueno para el Sevilla, pero que el año pasado se estaba diciendo que la gestión de Pepe Castro claro, era un absoluto claro, desastre.
Pero que pero ha estado muy bien. Lopera era el demonio, se, claro, hay dinero, pum pum, se soluciona todo. Porque no, insisto, no me va
extraordinaria de Pepe Castro.
Claro, o sea, con el dinero como se arregla, desgraciadamente, digo desgraciada o afortunadamente, creo que desgraciadamente lo arregla todo. O me va a vender usted el espíritu navideño, señor Andreu Ocaña.
Claro. Es que el comentario hay que rematarlo con ese punto de vista, claro, que esto se arregla con el pasta, dinero y punto, y con ese acuerdo al que han llegado los accionistas, los repartos que hay evidentemente cada temporada, si hay superávit y tal,
éxito,
y una gestión claro, que ha realizado el señor Castro para darle una estabilidad
que no existía. Un momento.
Estabilidad en el sentido de que había un choque absoluto y una guerra brutal.
Sí. Ojo que regresa partes, al bordado.
Un momento,
ojo,
que me tengo que ir, que
aquí,
tengo que
aquí
cortar
lo iba
ya, pero
a abrir seguro. Un momento. El taller de bordado, era el momento que yo estaba esperando. Andrés,
Carrillo,
escucha,
no, búscame, no me pongas, búscame sonido de abrir taller.
Sí, de sintonía de...
Sonido Carraquilla, Elena,
una puerta.
El tiempo entre costuras, ¿no?
Búscame, efectivamente, búscame tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras. Búscame la de la serie
la de
porque
la serie,
vuelvo
es la sintonía.
Claro, vuelvo a ver. Esta música es muy desagradable para el tema de la costura. ¿Esto qué es? No, esa no es. Tiempo entre costuras. Abro el taller para decir que el señor Castro, y además me pongo de pie, el señor Castro lo está bordando.
Esa es la frase que yo tenía aquí anotada desde la 1:05.
Más abierto que nunca.
El señor Castro lo está bordando. Ha traído a Monchi, tiene a José María Cruz. El presidente, don José María del Nido, tú lo escuches, más o menos dice que quiere sacar la cabalgata de Reyes al señor Castro. El señor Castro lo está bordando. Además, con el señor Castro, el taller de bordado está abierto 24 horas. A día de hoy está abierto 24 horas.
Comentario porque... patrocinado por Carraquilla claro, y Elena.
Porque
Caro,
lo está bordando.
Pero ahora vamos al Betis, ahora vamos al Betis y también Angelaro, ¿no?
Espérate, porque os tengo que decir primero una cosa. Porque en el Parque Pica te están esperando. Andrés, es conveniente que los cascos, así, los cascos los bajan un poquito porque se escucha hasta en la Macarena. En el Parque Pica te están esperando repuestos para coches, comidas de empresa, mira, con lo que a mí me gustan las comidas de empresa,
Rini hasta las promos,
exactamente,
hasta las promos Rini.
Compras de última hora, Andrés, mira, tú que eres, que lo deja todo para última hora, compras de última hora o incluso una nueva moto que te haría falta. No, tú es conveniente no. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla, Parque Pica. Si vas Pica, Oliva, en el Parque Pica,
todo lo que va Pica.
Claro que sí.
Exactamente, en Carretera Amarilla, más información parquepica.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bético. Después de muchos años, tu voz es escuchada y tu voto decide la gestión del club. Si eres accionista del Real Betis, entra en el área de accionistas de la web o la app del club o llama al 663-21-3737. Acredítate y participa en la Junta General del 16 de diciembre. Juntos estamos construyendo un Betis grande. Mucho Betis.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Esta Navidad, corónate usando Lipasam. Utiliza las papeleras y los contenedores y regálate una Sevilla más limpia.
Colabora, no ensucies lo que más quieres. Contigo es posible. Tú enciendes la Navidad.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
cómo elegir un buen regalo de Navidad. Primero, ven a Viña Licor y elige entre las mejores marcas de vino y licores que encontrarás en nuestra tienda de la calle Arfe 20. Segundo, pregunta por nuestras cestas y lotes y sorprende a tus seres más queridos. Tercero, si lo prefieres, haz tu compra en nuestra tienda online misumiller.es. Viña y Licor, calle Arfe 20, Grupo Viñafiel.
¿Repuestos para coche? ¿Un ordenador? ¿Comida de empresa? ¿Las compras de la cena de Navidad? ¿O por qué no una moto? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y hablando de Navidad, querido Andrés Ocaña, hablando de Navidad, y a ti también te lo digo, José Manuel, ¿habéis decidido ya a qué casa vais a ir este año? ¿Lo habéis decidido?
Tengo dudas todavía.
Tengo dudas.
Seguís sin poneros de acuerdo, ¿verdad? Pues no. Este año Cruzcampo Edición Limitada Navidad viene con los tuyos y con los míos. Una herramienta que evitará millones de discusiones en esta fiesta. Con Cruzcampo no aparece Pablo Iglesias.
Aquí tengo una abierta extraordinaria.
Exactamente. Con Cruzcampo incluso hasta el querido Fali Pineda del diario El País deja de encirocarse con Pablo Iglesias y los comunistas. Tú le das Cruzcampo y se acaban todo tipo de problemas. Entra en cruzcamponavidad.es y crea tu votación. A ver, Ocaña, ¿qué le pasa a Escalera? Que Escalera quiere entrar. Espérate, Escalera. Espérate, eso déjalo para el final. A ver, Fekir, novedades del Betis rápidamente. El equipo va a entrenar a las 4 de la tarde. Suele ser habitual que Rubí entrene a la hora de los partidos. Pendientes de Fekir y también pendientes del sustituto de Guardado que no juega, Andrés.
Ahí es donde quiero abrir el pequeño debate, ¿no? Para mí va a jugar Bartra, ¿no? Porque recupera Mandy. Creo además que Bartra ha recuperado el nivel. En el último partido se le veía muy buen nivel y no veo ya al entrenador quitándolo. Y es que creo que también tuvieron buen nivel Edgar y Fedal. Y creo que puede solucionar el equipo jugando con Joel Robles en portería, Emerson, Alex Moreno en las bandas y en el centro Mandy con Edgar y Fedal. Poniendo a Bartra de nuevo en el centro del campo junto a Canales. Y después yo creo que juega Joaquín y Loren seguro y me baila la otra posición. El tema de Fekir, yo estoy con Oliva, que el entrenador lo puede reservar para... Pero es que creo que Fekir, si está bien, tiene claro que va a jugar. O sea, que es un futbolista que tiene tanto peso, Oliva, en la plantilla, que si él dice que está para jugar, el entrenador lo pone normalmente. Por eso yo no descarto ni mucho menos que juegue con Joaquín, con Fekir y Loren arriba, además de Bartra y Canales en el centro.
Además, el chaval Lainez no está, ¿eh? O sea, ante el Atlético de Bilbao le pasó el partido por encima, no apareció en ninguna de las jugadas de ataque del Betis, eso que los primeros 20-25 minutos donde...
Al final apareció un poquito, nada más.
Con el partido ya muy de cara, ¿no?
Pues yo creo que va a jugar con los dos delanteros, José Manuel.
Pero bueno, puede ser una opción,
Borja,
¿no?
Borja Iglesias y Loren.
Sí, puede meter a Borja y meter a Loren un poquito más enganchando el juego. Loren engancha muy bien el juego, ¿eh? Claro. Loren engancha bien el juego, es un futbolista que es capaz de venirse a trabajar a medio campo. Puede partir desde la derecha, desde la izquierda, y lo mismo opta por meter dos delanteros el domingo en Cornellà del Prat, si no juega Fekir, evidentemente. Y luego lo de Bartra, yo es que es verdad que está mejor. Lo ha apuntado Andrés y creo que con bastante acierto. Creo que
está
ha
mejor
mejorado
en su sitio, ¿no?
Sí, pero creo que está mejor de central. Yo es que en el centro del campo no veo a Bartra, pero es verdad que tiene poca alternativa. La otra alternativa es poner a Javi García.
Pero va a poner a Javi García y va a meter a Borja Iglesias.
Sí, puede ser, ¿no? Esa es la otra opción que tiene. Pero a ver cómo arregla esa baja de Guardado, que creo que es la más significativa.
Hombre, yo lo que digo que otras veces ha tenido a Javi García puesto a Bartra. Y a Captún lo ha dejado en el banquillo, ha dejado a Ismael en el banquillo. O sea, es que esta situación ya la hemos vivido y él ha optado por Bartra en el centro del campo. De ahí a que yo piense...
Pero tiene feo arreglo el asunto del medio campo, Andrés. Tiene feo... Mira, lo mismo que lo de Fekir tiene mejor arreglo...
¿El qué? ¿Perdón? Si deja Bartra atrás, perdona, tiene que quitar un central, ¿eh?
Claro, y vuelve Mandy a decir que es que central sí que tiene, pero es verdad que si bien lo de arriba tiene arreglo, esté Fekir o no, ¿no? Que tiene más alternativas, lo del medio campo para mí en el Betis, no estando Guardado, tiene feo arreglo ahora mismo. Porque tienes que meterlo bien a Bartra, que no es su sitio,
volvemos,
o Javi García, que no está bien del todo, en fin, no tiene una gran alternativa ahí, ¿no? O fiable, digamos. Sí.
Bueno, rápidamente, bueno, porque volvemos otra vez a ese hueco, ¿no?, que tiene el Betis en el centro del campo. Dos titulares, Andrés, te pregunto, sobre el mercado de invierno, bueno, no vamos a volver al tema de Aleñá, que algunos lo dan por hecho, pero yo creo que eso de Aleñá, que esto hay que esperar, y que el mercado futbolista importante en el Barcelona...
Yo creo que no es lo que necesita 100% del Betis, que esa es otra. Que venga o no, pues el mercado lo dirá, ¿no?
Creo que hay todavía hay partidos importantes de liga, se están moviendo cosas y yo creo que va a venir algo, pero no hay nada cerrado. Y con respecto a la Junta General de Accionistas del próximo lunes, ¿hay alguna novedad? Aunque el lunes a mediodía, lógicamente, trataremos el tema con más detalle.
No, la novedad principal, que la contábamos ya la semana pasada, es que se ha acreditado Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Que Lorenzo Serra Ferrer va a estar, por lo menos está acreditado. Eso quiere decir que lo normal es que acuda a representar sus acciones. Gastó más de 1 millón de euros en acciones y es normal que lo haga. Y te digo que es lo más llamativo, porque no se espera tampoco que a la hora de aprobar los puntos importantes, Ángel Haro y José Miguel López Catalán tengan algún problema para sacarlo adelante, ¿no? Para mí sería una auténtica sorpresa.
Mira.
Qué maravilla.
Señora, aquí no se puede estar. Eche eso un poquito para el lado, hombre. Aquí no se puede estar. Entre todas las mujeres. Escalera a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde está la señora de la Encarnación, ¿eh? La señora de San Benito está en la calle. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes,
aquí ya,
Víctor.
Aquí ya perdemos todo el norte, ¿verdad? Aquí ya ni Sevilla, ni Betty, ni Ángel Haro, ni Oliva.
Esto sí que es fordable. Ya... Esto sí,
mira. Qué cosa más bonita.
Que además el manto...
Señora de la Encarnación.
El manto que lleva bordado es extraordinario. A ver si lo ves cuando salga la Virgen.
No, ya lo he visto. Voy allí por las mañanas.
Magnífico.
Con mi amigo Hinojo. Bueno, hoy hay candelería, ¿no?
Sí, a partir de las 7 y 10 con el querido Víctor Castaño y con Mario Gafa, entre otros, pues estarán en esta salida extraordinaria de la Virgen de la Encarnación, que como bien sabes, Víctor, sale hoy. No sé si tú eres uno de los 400 que va a acompañar a la Virgen.
No. Vamos, pues yo menos, ¿no? Yo sí, yo la voy a acompañar, pero
no con Cirio, sin Cirio. Así que estarán los compañeros de candelería ahí pendientes de todo lo que ocurra con la Virgen de la Encarnación, y el domingo, de vuelta a partir de las 9, saldrá también la Virgen de la Catedral.
Mira.
Qué preciosidad.
Mira, vámonos. Vamos a ganarle terreno un poquito, Aquí hay que morir, Andrés.
Qué espectáculo, de verdad que sí. Parece que la estamos viendo.
Va muchísima gente de mi pueblo, la gente aquí,
hombre,
en el Viso.
Hombre.
Son muy devotas de la Hermandad de San Benito y de la Virgen.
Pilato sí. Quería salir, lo tuve que parar ayer. Digo,
ay,
¿dónde?
Pena,
Pilato, Escalera, Pilato estaba allí en la puerta del... ¿Dónde va usted? No, es que yo quiero salir. Pero es usted, hombre, señor Pilato, usted tranquilo. Lo
no,
tengo que poner.
Son los días de la Virgen.
Claro, espérate,
son días de la
Virgen. Hoy es el día de la señora.
Esto es todo día de la Virgen.
Señores, nos vamos, que disfruten Nuestra Señora de la Encarnación, San Benito.
Un abrazo y adiós, que disfruten todos los hermanos y cofrades.
Suerte, Escalera, un abrazo.
Pendiente adiós. De candelería. Pendiente de candelería esta tarde. Adiós.